Juicio a la corte, una mirada con clase.
Ayer, conforme anunciado, prosiguió el juicio a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En realidad, el procedimiento en el cual se tramita la acusación, se producen las pruebas con la intención de ir a recinto y votar eventualmente si la acusación es confirmada por 2/3 del Pleno de la Cámara de Diputados, y entonces sí comienza estrictamente la parte del juicio que sustancia ante la Cámara de Senadores, que hace de tribunal. Esto lo sabemos, lo repetimos para dar contexto, está en el límite de lo imposible que suceda la correlación de fuerza a la cantidad de votos de que disponen las distintas fuerzas, o sea que el juicio, que esta instancia, el juicio a la Corte, es esta instancia. Es esta parte donde se producen las pruebas, se discuten y demás. El juicio tiene su gracia, no me da mucho interés, o no me quiero extender mucho en contarte lo que va pasando en la cuestión cotidiana, porque es repetitivo, forma parte de una gimnasia parlamentaria que estoy convencido, priva, o sea, le erosiona el prestigio que pudiera tener o la valoración pública que pudiera tener el Congreso en general, más allá de las posiciones que tome cada una de las bancadas, y es bastante ajeno a la sensibilidad de muchísimas personas que no son politizadas. Todo esto dicho, de cualquier forma, es una instancia institucional importante, y ayer ocurrió algo que francamente, que como tomado como pase de comedia, que lo es, tiene un poquito de gracia, que es que se está discutiendo, lo sabemos, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara. Sabemos que la composición de la Comisión de Juicio Político tiene una mínima superioridad, un mínimo número mayor del oficialismo del Frente de Todos, que le permite ganar las votaciones ahí, si van todos y todas, que van todos y todas todo el tiempo, ganar exactamente por un voto y seguir adelante, que es lo que van consiguiendo. Ayer, al empezar la sesión, la actitud de los diputados de Juntos por el Cambio es mutante y sigue la idea que han tenido todo este tiempo, hace mucho tiempo, desde el año pasado, y aún yo diría por lo menos de 2021, de entorpecer todo lo posible el funcionamiento del Congreso, que el Congreso esté prácticamente paralizado, que no se produzca ningún movimiento, que no salgan leyes, que no pase nada. Esto es en general. En esta comisión ni hablar, porque están en contra y demás. Lo que necesitan a la vez es una caja de resonancia para practicar otra de sus hábitos, que es protestar, producir conferencias de prensa, hablar, decir que esto es un escándalo, etcétera, etcétera. Ayer con todo consumaron un récord. Llamaron, se fueron de la comisión, que no vamos a participar más, se levantaron, se fueron, discutieron, es un poco un quid pro quo, ¿no? Ellos organizan eso, el oficialismo los regaña, dice cómo se va. Esto ha ocurrido muchísimas veces, los roles de oficialismo y oposición han variado, han cambiado de mano. Se fueron de una conferencia de prensa y no vamos a estar más, no vamos a convalidar más porque esto es un circo. Bien, es opinable, que se fue, no importa. Al rato volvieron. Volvieron. ¿Por qué volvieron? Dijo, no, porque no podemos permitir que haya muchas burlas y violaciones. Bueno, si iban a hacer eso, no tenían que haberse ido. Lo que pasa es que si no se iban, no daban la conferencia de prensa. ¿Quién entiende algo de todo esto que pasa? Poca gente, salvo que la siga muy en detalle, que conozca las estratagemas y demás. Pero lo más divertido que sucedió ayer, no sucedió tanto dentro del recinto de diputados o de la Cámara de Diputados, cuanto en las redes, en los medios y demás, porque mientras hablaban, a poquito tiempo antes, en rigor, pero de que empezaran a desfilar los primeros testigos, aparecieron nuevos chats de esta fuente inagotable de chat que existen, de este mundo, que te confieso, sin originalidad, de este mundo de gente que, digamos, que no es mi tipo, más allá de las posiciones que tome, de la utilidad o no que produzcan alguna de sus cuestiones, las discusiones sobre la legalidad de los materiales que consigue. O sea, la gente que se dedica a escuchar a otros por teléfono no es mi tipo. Listo. O sea, a mí no me gustan los servicios, no me gustan mucho, no me gustan mucho los generales, no me gustan mucho los grandes empresarios. Uno podrá decir, por ahí sos un poco atávico, por ahí qué sé yo. Todo está bien, cuento, listo, revelo un poco lo que uno piensa. Después, como uno es grandecito, es un muchacho, aparte es un muchacho presentable, que yo uno conversa, dialoga con muchas personas, con las que no está de acuerdo, uno dice más o menos sus niveles de preferencia, que son un poquito ideológicos, que pueden tener alguna desviación, pero estar ahí. Los servicios, en fin. El presidente Alberto Fernández, alguna vez en uno de sus mejores discursos en el Congreso, ahora está por hablar la semana que viene, apertura de sesiones, habló de los sótanos de la democracia, aludiendo a la necesidad de higienizar, limpiar, cambiar a los servicios de inteligencia y sus vinculaciones. La expresión es bonita. Uno podría agregarles que esos sótanos tienen, no sé, Alberto Fernández por ahí lo dijo a la pasada, pero en todo caso, esos sótanos tienen túneles subterráneos que comunican a la Agencia Federal de Inteligencia, por ejemplo, con tribunales, con el tribunal del Comodoro Py. Tiene también algunos, no sé, mecanismos que no sé si comunican exactamente como túneles por los cuales se puede caminar, pero sí a través de los cuales, por ejemplo, se pueden desplazar sobres u otros elementos a redacciones, a periodistas y demás, porque hay vinculaciones muy grandes. Martín Rodríguez alguna vez dijo que por ahí es más fácil separar a la Iglesia del Estado que separar a los servicios, ¿no?, de los tribunales y de ciertas ramas del periodismo, posiblemente. En cualquier caso, es gente con capacidad de instrumentar esto, que no parece que es dificilísimo, pero que alguna destreza hay que tener, ha conseguido una cantidad de filtraciones, de chats, de figuras muy importantes, en parte, del elenco de Todos por el Cambio, de Juntos por el Cambio, perdón, del elenco de jueces, fiscales, de figuras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que aquellos, muchos de los cuales viajaron al Lago Escondido en un viaje célebre que no se reveló por esta fuente, sino que se reveló porque los vieron, porque los fotografiaron, porque aparecieron en los registros formales de viaje, ¿no?, los que deben dar los aviones cuando parten y los que deben tener los aeropuertos cuando llegan y demás, se los vio y demás. Pero en todo caso aparecieron ahí una cantidad de personas y se dieron a conocer nuevos audios que tienen dos características. Una es muy dudoso su origen, por decirlo menos, ¿no? O sea, uno, es decir, es muy... No hay forma de que se hayan conseguido eso con autorización de las personas involucradas. No hay modo, ni nadie lo alega. Surge, en realidad, hay una web de esas que aparece en la serie de Netflix, que aparece, que nadie la puede pescar, que tiene un IP a nombre de no sé quién, ¿no?, de un testaferro, no sé qué historia, que los ofrece y los ofrece por guita, y que ellos, ¿cuánta guita pedían por eso? Yo creo que no tanta, vos sabés, pero tampoco nosotros vamos a meter en ese tráfico, digamos, nada más que por hablar. Pero en cualquier caso los ofrece y de vez en cuando los vuelca. En este caso lo que aparecieron son conversaciones entre Marcelo D'Alessandro, el muy hackeado, en el doble sentido de la palabra, hackeado con ACK y hackeado como en el ajedrez, ministro de Seguridad en uso de licencia de Radio Larreta, con distintas figuras del elenco de tribunales, con los cuales habla mucho, conversa mucho, y, en fin, él habla para hacerle determinados favores de uso, te voy a conseguir tal cosa, te voy a conseguir tal otra. Ninguno parece demasiado, ¿cómo decirlo?, demasiado espectacular, ninguno parece demasiado tremendo. Si habla de autos, explican lo de Juntos, la gente de Juntos por el Cambio empezó a hablar con colegas y a contarles que ellos ya no rechazan, no dicen que estos hackeos son falsos, que estos audios son falsos. Dicen que son mal habidos y dicen que generan una sospecha que no hay tanto. No es que D'Alessandro le regaló autos a determinadas figuras del Poder Judicial, sino que le conseguía autos para custodia, para uso personal, etcétera. No entro en el tema, no soy especialista, no soy avesado, no acuso a nadie sin pruebas, me aburre, estoy en contra y además me aburre. Digo nomás escuchar las voces de la gente, de esta gente, ver el trato que se dispensan y ver, inclusive, lo que conversaron respecto al Lago Escondido, me lleva, cada uno piensa como piensa, a una cuestión que es tal vez neurálgica o central o específica del gobierno Juntos por el Cambio, que tal vez se olvide que planteó un amigo de la casa, sociólogo y periodista, el compañero Ernesto Semán, que es que, entre otras cosas, el gobierno Juntos por el Cambio fue un gobierno de derecha, vale. Fue un gobierno así, asá, vale. Fue un gobierno gorila, ponele. También fue un gobierno de clase. Si algo fue, las clases sociales, no se sabe si Marx existe o no existe, si solo quedó Groucho, no sabemos. Parece que crearon solo Groucho y Daniel Marx de la familia, que Karl se perdió en el tumulto, todo puede ser. Pero ¿sabés qué? Las clases existen. Las clases sociales existen, la Argentina emergen en determinadas circunstancias, habitualmente las más polarizadas, habitualmente las más extremas, hay momentos de cierto auge, digamos, en que los conflictos por ahí se atenúan o cosas por el estilo, se mitigan o se dejan ver menos. Y lo que aparece ahí es esto, cuando uno escucha hablar a esa gente cuya voz es indiscutible, cuyo tono es indiscutible, y se habla y dice, hermano, yo te presento esto, Tito, yo te hago lo otro. Cuando se escriben, cuando se remiten material entre ellos y se dicen, por ejemplo, lo charlamos en el club. Ahora, el club, yo no, por supuesto, el propio asiento de la conversación no dice qué club es y por tanto uno debe inferirlo y nadie se va a poner a averiguar qué club forman parte esta buena gente, pero eso no es Boca, por ejemplo, porque cuando vos decís que lo hablas en Boca, decís, nos vemos en la cancha, no en la Bombonera, no es River, viste, no es nada, no es San Lorenzo, no es nada. El club son club determinado donde se reúne determinada gente, intercambiar determinadas cosas, lugar en que se practica en general determinados deportes que a veces también se practican en la Quinta de Macri. Lo que aparece acá es una clase altanera, una clase consciente de sí, una clase que fatua en sus consumos, acostumbrada al gasto, a ostentarlo. Los famosos chats del Lago Escondido hablaban de vinos muy caros, de restaurantes costosísimos. Una clase ostentosa y opulenta que a la vez le da lecciones a la sociedad civil y sobre todo a los pobres acerca de todos los niveles de ascetismo que tienen que emprender, la cantidad de cosas de las que se tienen que privar, de bienes materiales y de derechos para que Argentina en definitiva prospere. Porque ellos tienen un programa también y un modelo de país que supone el milagro asombroso de que para la copa derrame debe tener menos champagne, que para que la torta crezca se la tienen que ir comiendo por ahora unos cuantos y así sucesivamente. Eso es lo que aparece en esto, una clase también berreta, una clase limitada, esto lo aprendí yo en este siglo, cuando tal vez por primera vez en mi vida como periodista tuve contacto con gente, con importantes dirigentes empresarios. Te cuento apenas cuando te voy a aburrir con esto y por qué no. Eso, ¿sabes cuándo ocurrió? Lo tengo claro. En 2008, cuando esta gente se desencantó del kirchnerismo. Esta gente venía bien con el kirchnerismo. ¿Y cuánta gente se desencantó del kirchnerismo y con el... ¿Qué les pasa a esto? Entonces, por ahí, algunos, gente muy presentable, muy agradable, por lo demás directo, dijo, bueno, vamos a hablar con alguno que conozca estos. Y entonces ahí me tocó por ahí conversar con alguno como periodista, como peronólogo. Bueno, vos que sos un tipo razonable, ¿qué le pasa a estos tipos? Yo entiendo, ¿quién hizo todo bien? ¿Y ahora qué le pasa? ¿Qué? ¿Cómo es esto? Esa gente, hablando con ellos, notás algo que te he comentado siempre, que son las carencias conceptuales, intelectuales, la pobreza de su formación, su enorme, la exigüidad de sus competencias para discutir en público y para razonar, que aparecen permanentemente y que hacen que tercericen esas funciones en otros que también son bastante mediocres y demás, pero que en todo caso, en algún caso son profesionales de la comunicación, en otros casos son economistas y más o menos difunden sus ideas. Todo esto se me ocurrió cuando escuchaba esas cuestiones que son divertidas, que muestran algo, que muestran un estado de decadencia del funcionamiento de la política, de las relaciones y demás, muy berreta, en la cual también aparecen como datos anecdóticos e interesantes que gente que gana fortunas acepte viajar de UPA, de Garrón, al Lago Escondido para conseguir no sé qué cosa, o le pidan, viste, le garronen no sé qué cosa al otro y qué sé yo, gente que gana fortunas, que puede pasarla muy bien, que revela también las costuras de una clase que es berreta y que a la vez es dominante y que a la vez es peligroso.